Pasamos la tarde en el diván de Rosalía.
Pues nos sentamos en el diván de Rosalía y hoy vamos a hablar con ella de la violencia escolar en la adolescencia, un tema pues, que preocupa muchísimo a los padres, lógicamente a las familias, y que debería preocuparnos a todos como sociedad. Rosalía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas
¿qué tal?
Buenas tardes, Rosalía.
Bienvenida. Además, unas conductas que son a veces difíciles de detectar, ¿no? Que son a veces difíciles incluso de tener la sospecha. ¿Y qué dura es esta etapa para un adolescente? ¿Qué dura es también para la familia, ¿no? Hasta que de alguna manera se empiezan a poner soluciones.
Sí, es una situación bastante dificultosa porque además cuando se llega ya a diagnosticar como tal, es decir, que nuestro hijo o nuestra hija sufre bullying escolar, ya está en una fase bastante grave en el que incluso ya pues para la persona, para la víctima que lo padece, pues empieza ya no solamente a tener problemas a nivel académico, sino problemas psicológicos severos, problemas de depresión, de ansiedad, baja autoestima, que al final pues contrarrestan indudablemente su bienestar personal, por no hablar de aquellos casos severos incluso en los que llega a haber intentos de suicidio por culpa de este acoso, ¿no? Constante y repetitivo, porque además, cuando hablamos de este tipo de violencia, se dan tres elementos básicos. Uno, que es algo repetitivo y frecuente, es decir, no es una violencia que se da de forma puntual, simplemente porque hay una discordia, una discrepancia entre dos compañeros de clase, que además hay una intencionalidad que por parte del agresor, que es hacer daño físico y psicológico, y que además hay un desequilibrio de poder. Es decir, el agresor tiene poder sobre la víctima y además necesita reflejarlo en el resto de los espectadores que forman parte activa o pasiva de este tipo de bullying. Es decir, cuando hablamos de un agresor, si es cierto que hay una serie de espectadores, hay algunos compañeros de clase que desarrollan una parte activa, colaboran en ese tipo de agresión, que no solamente puede ser física, sino también psicológica. Sin embargo, hay otro tipo de espectadores que son pasivos, es decir, no participan, no colaboran, pero tampoco se inclinan a reforzar, a apoyar a la víctima o a exponer claramente pues que están en contra de este tipo de falta de respeto, ¿no? Y de calidad humana, ¿no?
Pero cuando uno se tiene que empezar a preocupar a un padre por eso, ¿no? ¿En qué edades? ¿Cuándo ocurre? Porque, por ejemplo, los niños, sí. Recuerdo de pequeño que los mayores nos echaban a los pequeños del campo de fútbol, por ejemplo.
Sí.
Que era algo que pasaba ahí y era pues era como una ley dentro del patio y todos los días había problemas y te pegaban los mayores para que te quitasen. O sea, siempre me refiero a que siempre pasan cosas y siempre hay discusiones entre los niños. ¿Cuándo tiene que saltar el chis a un padre de que algo está pasando?
Normalmente salta el chip primero cuando siempre se refiere a nuestro hijo, es decir, no es a un grupo concreto porque son más pequeños o porque pertenecen a otro gremio, a otro sector, no, sino simplemente siempre al mismo niño, es algo frecuente, prácticamente a diario. El niño normalmente empieza con problemas de estado de ánimo que además se manifiestan incluso a fobia por ir al colegio o ir al instituto. Pues suele poner muchas veces excusas, incluso a veces pues los profesores nos llaman la atención de que no acude a determinadas horas de clase, ¿no? Hay veces que le falta también el material escolar cuando ha sido un niño que no ha tenido, por ejemplo, descuidos ni olvidos frecuentes. A nivel académico hay veces que se resiente y luego además un aislamiento social, es decir, el típico niño, nuestro hijo o nuestra hija, que no tiene prácticamente amigos, que no tiene con quién salir los fines de semana, que tiene dificultades incluso cuando tiene que hacer algún trabajo en equipo, por poner un ejemplo, y luego hay veces que nos podemos encontrar con que llega con determinadas señales físicas pues de moratones, de patadas o algo así por el estilo, ¿no? Por no hablar pues a lo mejor de que ya no son olvidos de determinados material escolar, sino que directamente pues a lo mejor se lo han roto, se lo han estropeado. Normalmente son pequeñas señales que nos empezamos a dar cuenta porque ellos de entrada o de primera mano no nos lo van a manifestar. Es cuando ya, bueno, pues sus padres se reúnen con él y le preguntan, o incluso a veces el orientador del centro, ¿no? Cuando empieza a ver pues que es un niño que empieza a mostrar determinadas dificultades, tanto a nivel académico como a nivel social, que son cada vez más acentuadas. Cuando ya pues se le hace una entrevista más profunda y acaba confesando pues que es víctima, ¿no? de un bullying en ese caso.
La verdad es que es difícil porque sobre todo a ciertas edades los chicos todavía no tienen cierta concepción para relacionar cosas, ¿no? O sea, de repente ellos no entienden que su carácter se está viendo modificado. Sí. Ellos entienden que hay una persona, un niño, una niña en el cole que se mete con ellos, pero quizás no son capaces de extrapolar que eso que les pasa pues puede ser muy, muy hiriente a largo plazo y que puede modificarles incluso su conducta. Es decir, que hay veces que tampoco lo denuncian o tampoco lo cuentan porque no son conscientes del gran impacto que puede llegar a tener en sus vidas, ¿no?
Sí, además hay muchas veces que incluso por intentar buscar esa aceptación social por parte a lo mejor del agresor o del grupo que es más dominante, empieza a adquirir determinadas conductas que no son positivas para él y que a lo mejor no tienen nada que ver con su personalidad, ni con sus gustos, ni con sus aficiones, con el fin de intentar pues ese respeto, esa aceptación por parte del grupo de identidad, ¿no? Imaginad, ya estamos hablando a lo mejor de etapas más posteriores de una adolescencia en el que a lo mejor pues el grupo dominante les licita al consumo de alcohol, por ejemplo, de drogas, o que a lo mejor desarrollen algún tipo de acto vandálico, delictivo, y la víctima se ve sometida a desarrollar este tipo de conductas, aun no queriendo, por pensar que así pues lo mismo el grupo al final le acaba aceptando como uno más, ¿no?
Claro, es que de hecho en muchas ocasiones, y sobre todo en esta etapa de adolescentes, la familia puede llegar a pensar que su hijo es conflictivo o su hija es conflictiva. Pueden no saber leer esos síntomas que ha habido previamente de bullying y de repente darse cuenta de que su carácter ha cambiado, de que se ha vuelto irascible, de que se ha vuelto indisciplinado. De repente va a ver las consecuencias que va a considerar síntomas de otra cosa.
Sí, porque además muchas veces nosotros siempre tendemos a interpretar a la víctima pues como la típica persona con baja autoestima, introvertida, sumisa, aislada, que luego con un alto nivel académico, pero también nos encontramos con la otra cara de la moneda, es decir, otro tipo de víctima en el que como no es capaz de reforzar su postura y de darse a defender ante el grupo dominante, luego toda la ira y toda la rabia contenida la manifiesta muchas veces a nivel familiar o incluso con otros más débiles. Entonces pues empieza a tener problemas de comportamiento, incluso empieza ya a tener bajas notas, empieza a enfrentarse a los padres, a los hermanos, y muchas veces ocurre lo que tú muy bien comentas, Esther, es decir, vienen a terapia unos padres muy preocupados porque de repente ven en su hijo un cambio actitudinal y de comportamiento muy severo y creen que es porque él es el responsable de ese problema comportamental y tiene algún tipo de patología, o a lo mejor empiezan a considerar que lo mismo han empezado a fallar en las pautas educativas. Es decir, los padres muchas veces tienden más a pensar que el problema igual pues proviene de que su hijo tiene algún tipo de problema, nada que ver con un bullying, o que a lo mejor ellos están fallando en el tema de pautas educativas o incluso el centro, ¿no? Muchas veces llegan a aludir al tema de falta de motivación por parte del niño como consecuencia del profesorado, antes que llegar a detectar a lo mejor pues este tipo de acoso escolar, ¿no? Que realmente es lo que ocurre en este tipo de situaciones.
Luego, claro, lógicamente tenemos esa otra parte de la moneda, o sea, estamos hablando quizás del que se convierte un poco en agresivo, pero luego está ese otro que es el sumiso, que todo lo obedece, que todo lo cumple, ¿no? Que realmente ni siquiera llega a decir en casa lo que le está ocurriendo ni a sus profesores, pero va a hacer todo lo que le digan.
Sí, que en ese caso además es más difícil de detectar, puesto que como suelen ser niños muy introvertidos, muy sumisos, con mucha dificultad a la hora de manifestar sus emociones, sus problemas, incluso además desarrollan con respecto a los padres un sentimiento tanto de los padres hacia él de sobreprotección y dependencia, como de ellos de dificultad para manifestar un determinado problema por miedo a preocupar a lo mejor a los padres o incluso que se lo lleguen a tomar mal. Entonces llega un momento en el que callan callan y cada vez la presión es más grande, porque además el agresor entiende que ese silencio es porque les tiene miedo, indudablemente, que también hay una emoción de miedo subyacente importante, y cada vez pues se va metiendo más con él, la violencia física y psicológica es más repetida, es más violenta, hasta que llega un punto en el que ya no hay marcha atrás, ¿no?
Como padres, ¿qué podemos hacer para prevenir que nuestro hijo sufra bullying? ¿Hay que tener una especial vigilancia de cómo se relaciona en el colegio? No sé, ¿qué podemos hacer para combatirlo de alguna manera? Si está de ocurrir, va a ocurrir, porque sí. Nosotros no decidimos qué niño va a acosar a nuestro hijo, ni muchísimo menos, o qué niña, insisto, que también conozco casos sí. de niñas que acosan a otras niñas, incluso a niños. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir?
Lo primero, indudablemente, es educarlo con un estilo de apego seguro, pero no sobreprotector ni tampoco autoritario, porque siempre el estilo educativo autoritario va a favorecer el que nuestro hijo desarrolle conductas muy agresivas, luego dentro de su grupo de iguales, y además si es un niño muy temperamental, una niña muy temperamental va a ser así, porque repite modelos. Es decir, si mi padre o mi madre al final pues genera esa autoridad en un poder totalmente coercitivo, yo lo voy a desarrollar de la misma manera con mi grupo de iguales, ¿no?
O lo voy a aceptar cuando venga impuesto por otra persona.
Exactamente.
Si yo soy sumiso, porque luego cada uno tenemos nuestra personalidad, si ese niño sumiso tiene padres autoritarios, pues luego va a ser capaz de asumir la autoridad de cualquiera que llegue, ¿no?
Y con lo que le diga. Directamente. Eso por un lado. Y por otro lado, si somos muy sobreprotectores, pues indudablemente generamos una codependencia de nuestro hijo hacia nosotros que tampoco es favorecedora, porque él tiene que ir adquiriendo y desarrollando herramientas para saber defenderse, ¿no?, de esos ataques que indudablemente, de una manera o de otra, por mucho que nosotros lo vigilemos, los va a tener, ¿no? Y a partir de ahí, desarrollar una sana autoestima, una capacidad de asertividad, que la asertividad se puede entrenar desde pequeños, es decir, que tengan esa capacidad para decir en un momento determinado que no a una situación, y que no tengan miedo a enfrentarse cuando otra persona piense distinto de ellos o actúe distinto de ellos. Ese es un tema importante. Y luego, indudablemente, aparte de ese aspecto, en cualquier cualquier disputa, desde que son pequeños, que a lo mejor establecen con los niños de la guardería, con el colegio, con el instituto, fomentar una buena comunicación en familia para que nosotros, si en un momento determinado nuestro hijo no tiene suficientes herramientas para saber mediar esa situación, sepamos un poco orientarle y dárselas. ¿Por qué? Porque es una manera más favorable de que, aunque él se exponga solo a este tipo de situaciones, siempre esté un poco guiado, ¿no?, por nuestra experiencia y por nuestra orientación. Y luego, por supuesto, desde los ámbitos educativos, sea colegio, institutos, guarderías, si es un tema importante que se preste pues mucha atención a este tipo de situaciones, y que en cuanto se perciba el más mínimo ápice de una situación en la que ya hay un bullying sobre una persona concreta, no la típica riña, ¿no?, de entre niños, pues que se intente mediar esta situación. ¿Para qué? Tanto para que el agresor o la agresora aprenda habilidades sociales y autocontrol emocional, tanto dentro como fuera de casa, con el fin de que, oye, pues entienda que no siempre va a ser lo que ella quiere y como ella quiera, y que hay una serie de normas que no se pueden directamente evitar. Y por otro lado, sobre la víctima también, pues para que sea capaz de defenderse ante cualquier tipo de ataque ofensivo por parte de otros alumnos.
Yo creo que esto es un escollo que se encuentran muchas veces las familias a nivel del aula, a nivel del centro. Primero, porque las principales situaciones de acoso se producen allí, cuando ellos no pueden estar al tanto. Segundo, porque el patio del recreo, como dice Da Silva, es un poco una jungla, y a veces pueden estar dos niños dándole patadas en la cabeza a un tercero, y las profesores, las maestras, sentados en un banco charlando, pasando el recreo y sin enterarse absolutamente de nada. Y nuevamente hablo de casos conocidos, con lo cual no me estoy inventando nada. Es muy difícil, y ya no es que sea muy difícil, es que hay veces que se intenta obviar por parte de los centros. A los centros no les gusta que en sus aulas haya problemas de bullying y a veces lo ocultan, a veces lo tapan, ¿no? Y yo creo que esto también hace falta muchísima concienciación a nivel socioeducativo para que se pongan las pilas y no piensen que en su centro, porque es muy chiquitito o porque tal, no van a ocurrir este tipo de cosas, porque también vienen ocurriendo. Nada, unas pinceladas del cómo es el agresor o qué tipo de problemas llevan al agresor a convertirse en agresor.
Pues mira, a nivel familiar, lo que hemos hablado, Esther, es decir, suelen venir de ambientes familiares con un estilo educativo muy autoritario, o al revés, es decir, padres totalmente indiferentes que pasan de la educación de los niños y un estilo de apego muy inseguro. Es decir, suelen ser niños además con muchas carencias afectivas, ¿vale? Uh-huh. Que luego genera esa ira, esa irritabilidad que manifiestan luego pues de una manera desmedida dentro del aula, ¿no? Además, suelen tener fracaso escolar, es decir, quizá no porque tengan pocas habilidades, sino porque les gusta ser unos transgresores de las normas. Es decir, tienen un mal comportamiento, contestan mal al profesor, molestan a otros niños, todo lo que sea una violencia de las normas, pues a ellos como que les encanta porque entienden que esa violación de normas les supone a ellos pues sentirse como que más poderosos. Además, les gusta que los demás perciban que ellos sí son capaces en un momento determinado de transgredir ese tipo de normas, ¿no? Uh-huh. Ante esa situación. Suelen utilizar como herramienta para la comunicación la fuerza, bien la fuerza física o bien el maltrato psicológico, que muchas veces hace incluso mucho más daño que el físico y además es más difícil en un momento determinado de percibir. Tienen una falta de empatía indudablemente total, y tienden a considerar que el liderazgo útil es el suyo, es decir, el basado en la amenaza y la coacción. Yo soy el que manda, los demás me tenéis que seguir, y o estáis conmigo o estáis contra mí. Y a partir de ahí, pues va hacia la víctima. ¿Quiénes son las víctimas? Suelen ser pues niños muy sumisos, introvertidos, con falta de autoestima, inseguros, muy codependientes de una figura adulta, bien sea del profesor o bien sean de los padres. Es decir, cuando hay una ausencia de esa figura, no saben muy bien cómo defenderse ante este tipo de situaciones. Tienen una carencia alta en habilidades sociales, es decir, a la hora de relacionarse con su grupo de iguales, pues les cuesta en un momento determinado, y suelen tener, no siempre, un alto rendimiento académico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega un momento en el que el agresor encuentra en la víctima una herramienta útil para, por un lado, manifestar a los otros su capacidad de poder, es decir, una manera de ganarse el respeto del grupo, uh-huh. y por otro lado, para conseguir sus objetivos en un momento determinado.
Bueno, pues la verdad es que podríamos estar hablando hasta las 8 de la tarde con Rosalía, porque trae un dossier de lo más completo sobre cómo intervenir psicológicamente en casos de bullying, tanto en el centro como en el aula, como en casa, tratar con los protagonistas, pero no nos da tiempo, así es que pues podremos retomar el tema un poquito más adelante, si te parece, y entrar en detalle en esas intervenciones. Muchísimas gracias, Rosalía.
A vosotros, un placer.
Gracias.